espacio donde las voces crean paisajes sonoros de resistencia y transformación. Esto es Radio CINEF. Escucha y hagamos eco juntas. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de Radio CINEF. Este programa está impulsado por el Centro de Investigaciones Feministas de la Universidad Pablo de Olavide y es, bueno, pretende ser un espacio dentro de Radio Olavide dedicado a la reflexión y al diálogo sobre temáticas feministas desde diversas perspectivas académicas, sociales y culturales. Su propósito es abordar problemáticas actuales y fundamentales para el movimiento feminista, proporcionando a través de la radio una plataforma accesible para la sensibilización y el debate. Asimismo, también este programa de radio busca fortalecer la conciencia crítica y la educación en torno a temas como la equidad de género, la violencia contra las mujeres y otros aspectos claves del feminismo, contribuyendo así con nuestro granito de arena a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En nuestro programa vamos a contar con entrevistas, debates, análisis de noticias recientes y a la vez que intentaremos promover el aprendizaje y la reflexión sobre los derechos de las mujeres, siempre con un enfoque inclusivo, plural e interseccional. Contaremos así también con la participación de mujeres y hombres de distintas disciplinas y ámbitos que nos ayuden con sus aportaciones y experiencias. La emisión de este programa tendrá una temática central y contará, pues ya digo, con estas personas invitadas y tendremos diversas secciones dependiendo de la programación de ese programa en concreto. Bien, como digo, entrevistas con personas expertas, análisis de temas de actualidad, debates y también proporcionaremos la interacción con la audiencia a través de las redes sociales y de entrevistas que realizaremos aquí en el campus de la Universidad Pablo de Olavide. La periodicidad va a ser mensual y se irá anunciando en nuestras redes sociales debidamente. Y bueno, pues no me queda más que informar del equipo de trabajo. El equipo de trabajo lo componen las personas del CINEF. En concreto, me he hecho responsable de manera accidental, yo, Verónica Pacheco. Y también contamos con la inestimable ayuda de nuestra estudiante, Nancy Lisbeth García Ramírez. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues para este primer programa, esta primera emisión, contamos con la presencia de Mónica Domínguez Serrano. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Verónica.
Ella es delegada del rector de la UPO para la igualdad de género y también es codirectora del CINEF. Además, bueno, pues el pasado mes de noviembre del año 2024 se la premió con uno de los reconocimientos Menina que otorga el Ministerio de Igualdad a propuesta de la delegación del Gobierno en Andalucía. Así que enhorabuena, gracias, Mónica, por la trayectoria que llevas en defensa de los derechos y de la igualdad de género. Y bueno, pues te cedo la palabra, si quieres, para empezar como codirectora del CINEF y que nos cuentes un poco para que la audiencia sepa qué es el CINEF, sus comienzos, un poco qué hacemos, ¿no?
Muy bien, Verónica. Bueno, lo primero, agradecerte eso que tú dices de haber asumido accidentalmente, que sabes muy bien que es algo que hacemos continuamente, porque realmente el centro pues depende mucho de la voluntariedad de quienes estamos dentro. Así que muchas gracias, ¿no?, en nombre de todo el equipo del CINEF por asumir este compromiso. Y muchas gracias, bueno, pues por invitarme en concreto para iniciar en esta andadura, ¿no? La idea, un poco, como me comentabais, era situarnos en los inicios, cómo surge el CINEF y por qué, incluso el propio nombre fue algo que fue muy debatido. Y bueno, tengo que deciros que el CINEF, las primeras ideas surgen antes, pero en torno al año 2018 empezamos a darle forma. Y surge a partir de la inquietud que teníamos principalmente las personas que formábamos parte de la comisión del Máster en Género e Igualdad, que éramos personas que proveníamos de distintas disciplinas y con un carácter bastante interdisciplinar, como tiene el máster, y teníamos inquietud sobre cómo hacer que las personas que nos constaba que trabajaban en la Universidad Pablo de Olavide sobre temas de género, pues tuviésemos un órgano o un espacio en el que compartir nuestras experiencias, nuestros trabajos y también pues dar un impulso desde esa óptica multidisciplinar a muchos de los proyectos que veíamos que era fundamental esa colaboración y que muchas veces se estaban abordando desde sitios diferentes cuando todas estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces pensábamos que era necesario Eso por una parte, y también por otra parte, nos dábamos cuenta que desde muchos organismos externos a la universidad nos pedían colaboración pues, en plataformas en las que otras universidades tenían órganos constituidos y nosotras no, ¿no? Entonces nos llamaban como máster de género e igualdad, pero muchas veces decíamos, bueno, nosotras como máster no tenemos la entidad que pueden tener otras universidades, y sin embargo hay otras compañeras a las que no les estamos dando voz porque solo representamos al máster. Entonces fue también una idea de eso, de tratar de tener también ese órgano ya constituido que nos diese ese espacio. Entonces así es como surge la idea, y surge de una trayectoria bastante larga, porque como digo, bueno, éramos las personas de la comisión, tengo que nombrar a Mari Carmen Monreal, que lleva muchos años, Lina Gálvez, Rocío Cárdenas, Teresa Terrón, Paula Rodríguez y yo misma estábamos entonces, y empezamos a trabajar con mucha ilusión, como hacemos siempre. En 2018, ya te digo, y no es hasta 2020 que conseguimos que el CINEF salga adelante. Fueron 2 años de elaboración de mucha documentación, de pasar acreditaciones externas, de pasar por órganos de gobiernos internos de la universidad. Y ya en 2020 recuerdo que esa presentación la hicimos, defendimos en Consejo de Gobierno vía online, porque fue justo después del COVID. Y ya conseguimos avanzar en esa línea. Así que eso es un poco como surge, viniendo además de otra tradición, no solo el máster en género, sino que tenía muchos antecedentes, programas de doctorado feminista, cursos de doctorado, o sea, en torno desde 2000-2002 ya había cosas en la universidad que fueron evolucionando hasta la creación del máster y el doctorado feminista. Y decía también lo del nombre, porque también le dimos muchísimas vueltas a eso del nombre, por eso el nombre tan largo de Centro Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres Feministas y de Género, porque no queríamos que se nos quedase nada fuera.
Sí,
¿no?
Porque yo lo he acortado.
sí.
Yo lo he acortado, pero bueno. Cierto, el nombre es mucho más largo, gracias, Mónica. Sí.
Pues un poco así es como surge, y sobre todo con el objeto eso de tener ese espacio de reflexión y compartir experiencias, ¿no? Y desde ahí, pues eso, mucha voluntariedad y muchas ganas de hacer cosas, como tú bien sabes, porque formas parte de la comisión actualmente, ¿no?
Trabajamos siempre con unos proyectos, unos objetivos, pero claro, evidentemente nos falta tiempo. Porque el centro de investigación, bueno, es un centro de investigaciones, pero claro, siempre a costa de tiempo, puesto que no implica ningún tipo de reducción docente, ni siquiera de presupuesto, ni de presupuesto aparte para poder organizar cosas, sino que vamos, bueno, captando aquellas ayudas que nos van surgiendo y que, bueno, pues con suerte pues vamos consiguiendo para llevar a cabo pequeños proyectos como este, como el de radio, el de la Radio CINEF, que es una ayuda financiada por la delegación, precisamente, con lo cual, bueno, pues podemos invitar a personas expertas para que nos puedan ilustrar y explicar y ayudar a la difusión de todos estos temas de contenido feminista. Así que, no sé si quieres hablar también algo de la delegación o...
Sí, si quieres, por ejemplo, pues te puedo... Sí. Porque también tiene que ver en este sentido, cuando surge el CINEF, nosotras nos planteábamos como 3 grandes objetivos, ¿no? Que tenían que ver un poco con promover la investigación, como digo, también la formación y docencia, y también la transferencia y acción social. Por eso es por lo que se constituye en 4, como bien sabes, en 4 comisiones desde las que trabajamos en el CINEF: la Comisión de Proyectos Internacionales, la Comisión de Proyectos Nacionales y Autonómicos, la Comisión de Formación y la Comisión de Publicaciones, Comunicación y Transferencia del Conocimiento. O sea, pretendíamos incidir en todas estas áreas. Era en aquella época... lo que existía en relación a las políticas de igualdad que se llevaban a cabo en la universidad era una dirección general, que además no era solo de igualdad, que formaba parte o integraba un vicerrectorado más amplio, ¿no? En 2020, justo en el mismo momento en que se crea el CINEF, se crea por primera vez una delegación del rector para la igualdad de género, y tiene el rango de vicerrectorado, o sea que se crea o se le da a las políticas de género el máximo nivel institucional, formando parte del consejo de dirección y demás, con el objeto un poco de eso, de impulsar esa política de género desde la propia dirección. Entonces, bueno, nos encontramos en paralelo con que uno de los objetivos que tenía el CINEF y que era bastante ambicioso, pues se aborda en paralelo también desde la delegación. Así es que, bueno, yo casualmente estaba en los dos sitios, como tú dices, casualmente, pues era codirectora del CINEF, pero además pues accedía a ser delegada del rector para la igualdad de género y claro, pues llevaba en la sangre esto, lógicamente, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Entonces, pues ahí es donde surge un poco la idea de cómo funcionar en la delegación. La delegación tiene básicamente dos líneas, que una es una línea de acción propia que trabaja a través de la Oficina para la Igualdad y en la que se siguen desarrollando acciones que ya se venían desarrollando anteriormente, bueno, lógicamente pues actualizándola, promoviendo, tratando de innovar siempre, pero bueno, una línea que ya estaba bastante asentada en la universidad. Y otra diferente es la de tratar de dar un enfoque transversal a toda la política universitaria. O sea, el objeto y lo que me lleva más horas en la delegación no son las acciones propias, son las acciones que desarrollo en coordinación con otros vicerrectorados. O sea, yo...
Sí, claro, para poder permeabilizar en todas las áreas esa perspectiva de igualdad de género.
Exactamente, esa es la idea. La idea es que desde estudiantes se incorpore la perspectiva de género, que desde profesorado se incorpore la perspectiva de género. Y bueno, es muy ambicioso porque somos recursos muy limitados. Pero bueno, esas son las dos grandes líneas. Y bueno, las ayudas estas que comentabas en relación a lo que se ha podido hacer a través del CINEF o esta ayuda que desde la delegación se da al CINEF es una ayuda que se oferta anualmente a todos los centros y facultades precisamente para tratar de permeabilizar. Es decir, yo creo, soy una grandísima defensora del trabajo en red. Creo que es imposible que desde arriba se haga algo si no se hace desde todos los ámbitos. Entonces creo que desde la delegación hacemos cosas, desde los vicerrectorados hacemos cosas, pero hay que hacer cosas desde las facultades, desde los centros.
Cierto.
Entonces esa es la idea, ¿no? Y por eso surgió la...
Cuando has comentado hace nada, unos segundos, el trabajo que te lleva más tiempo, que es precisamente un poco el de intentar las líneas transversales, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como delegada de igualdad en esa ardua tarea, que no debe ser nada fácil? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado?
Bueno, la mayor dificultad...
Luego hablaremos de las alegrías, ¿no?
La mayor dificultad es que todavía hay una cultura en la que no se... dentro de la universidad, me refiero, dentro de la comunidad universitaria, en la que no se entiende lo que es el feminismo y lo que es la igualdad. Entonces, el mayor reto es tratar de acercarte a las personas sin que tengas ya una etiqueta de, uff, a ver qué me va a contar. Tengo la ventaja de que tengo rango de vicerrectorado y por tanto me tienen que oír, pero es cierto que cuesta mucho trabajo muchas veces por eso, porque hay unas ideas preconcebidas, unos estereotipos sobre qué es lo que se hace, qué es lo que hacemos, y hay que, lo que yo digo muchas veces, hay que rascar, hay que deconstruir, y luego empezar a construir de nuevo. O sea, no es yo te propongo, haz esto, es olvídate de la idea que tienes, porque no es eso el feminismo, porque no es eso la igualdad, porque no es eso lo que queremos. Y una vez que ya estoy a tu mismo nivel y ves que no te estoy proponiendo ninguna locura, perdona que hable con esta, pero sí, es así, entonces empezar a construir. Eso es lo que más, lo que está siendo un reto, ¿no?
Y en estos 5 años, porque ya son 5 años, tanto como codirectora del CINEF como delegada de igualdad, ¿has percibido alguna evolución a mejor? Quiero decir, ¿se van derribando muros y se va avanzando, aunque sea pasito a pasito, deconstruyendo, como tú dices, y construyendo otra vez?
Sí, yo quiero ser optimista, porque si no me habría ido ya. Me habría ido ya. Pero yo quiero ser optimista y creo que sí. O sea, creo que depende mucho también del sector universitario, porque no es igual hablar de estudiantes que hablar de PTGAS o hablar de PDI, ni hablar tampoco pues, de centros, facultades y demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos... en el estudiantado un reto muy importante porque creo que no estamos llegando como deberíamos, porque estamos utilizando fórmulas que no llegan al estudiantado desde mi punto de vista y para mí es un reto, para mí es un reto muy importante porque incluso las propias encuestas ya nos dicen el movimiento reaccionario que hay en ese sentido y yo me lo encuentro ahí como muy polarizado, los grupos de estudiantes muy polarizados, gente muy convencida pero gente que verdaderamente cuesta mucho llegar. Y yo creo que hay que trabajar mucho en eso, en cómo llegamos a las jóvenes y los jóvenes. Y por otra parte, me he encontrado, por ejemplo, con un PTGAS totalmente colaborador, totalmente aceptado muy bien todo lo que se le propone. O sea, que para mí, que además es un pilar súper importante en la universidad, porque mucha de la política universitaria se hace a través del PTGAS. Poniendo ejemplos para que entendáis, pues la revisión del lenguaje inclusivo en muchas de las normativas, yo ya cada vez me encuentro menos, yo tengo que hacer informes de impacto de género de todas las normativas, que trato de decir siempre, no es una cuestión de revisión del lenguaje, es una cuestión de integrar la perspectiva de género, que es muy diferente, pero también es de revisión del lenguaje.
Sí, claro, sin duda.
Y me encuentro con que pues, ha habido un cambio radical en estos 5 años, muchísimo. Y en cuanto al PDI, pues hay un poco de todo, pero es cierto que también observo, sobre todo desde los centros y facultades, una actitud bastante más proactiva. Hemos conseguido, a través del plan, del tercer plan estratégico para la igualdad de género, una de las medidas era la creación de una comisión de género en todos los centros y facultades de la universidad, cosa que no existía, porque sabes que la tradición pues, nos ha llevado a que ciertas áreas de conocimiento lo hayan integrado y otras no, otras estamos muy lejos. Yo pertenezco a la Facultad de Derecho, aunque soy economista, o sea que trabajo en Facultad de Empresariales y Derecho, y ahí la tradición es muy diferente a la que pueda ser en Humanidades o Ciencias Sociales.
Sí, sin duda. Uh-huh.
Y hemos conseguido que haya una comisión de género en todas las facultades. Estamos trabajando desde hace casi un año con todas las facultades muy bien y yo me he encontrado, entonces, yo soy muy optimista en ese sentido.
Estupendo. Me alegro. Y entonces, una de las alegrías sería esa, ¿no?
Sí,
el poder alcanzar pues, una estabilización de la normativa, de la regulación, de la institucionalización, digamos, sí, de la perspectiva de género. Me preocupa el tema de los estudiantes, ¿no? Del estudiantado. Eso, no sé si desde la delegación hay algún tipo de herramienta que hayáis estado trabajando para promoverlo. Es preocupante porque son nuevas generaciones.
Efectivamente.
Son nuevas generaciones.
Es que es el alma de la universidad. O sea, nosotras trabajamos para las y los estudiantes. O sea que, y es algo que me preocupaba desde el principio, pero que me sigue preocupando mucho. Entonces, lo que estamos intentando es eso. Atraer a través de nuevas fórmulas, ¿no? O sea que, por ejemplo, las conferencias, jornadas tipo tradicional que se venían celebrando, vemos que no es algo que les atraiga a estudiantes. Los cursos en los formatos tradicionales tampoco. Entonces, pues estamos intentando a través de redes sociales acercarnos a su lenguaje, a través de vídeos, a través de píldoras. Por ejemplo, hicimos una campaña que se llamaba Aprendiendo en Igualdad, que era a través de píldoras informativas de 2 minutitos en los que hablábamos de conceptos sobre igualdad para que les llegasen mejor, un poco a través de esos cauces y luego hablando mucho con las y los estudiantes, con las comisiones dentro de CEUPO, con las delegaciones, con tratar de acercarnos a los que nos proponen, consultar cada vez que hacemos una nueva propuesta para estudiantes, les convocamos y les decimos ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Pero la verdad es que es un reto, ¿eh? Es un reto muy importante.
Es un reto sobre todo también porque desde el aula quizá también el PDI somos responsables de esa perspectiva, ¿no? De esa concienciación.
Totalmente.
A base de, bueno, pues pequeños avances en la programación, por ejemplo, en la evaluación, en algo tan sencillo como puede ser la bibliografía. La bibliografía de las asignaturas que tengan sus nombres y sus apellidos, los nombres de pila, no solamente las iniciales, es una cosa por la que yo lucho constantemente en los TFGs, por ejemplo, en los TFMs, que parece que no, pero visibilizan todo lo que se escribe sobre determinadas materias, ¿no? La autoría femenina o masculina, que puede ser igual en términos de valor crítico o de valor de investigador, evidentemente, pero que merece una visibilización y merece que esté en las bibliografías. Ha sido un placer tenerte aquí como representante del CINEF y como directora delegada de Igualdad del Rector para la Igualdad de Género en la Universidad Pablo de la Mine. Muchísimas gracias, Mónica Domínguez Serrano, para quien quiera seguir todas las actividades que se realiza tanto en el CINEF como en la Oficina de Igualdad. Muchas gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias, Verónica, a vosotras y nada, muchos éxitos, que serán el éxito de toda la universidad.
Gracias.
No, en esta sección salimos a preguntar a la comunidad estudiantil de la UPO sobre el 8M. Hablamos con alumnos y alumnas de diversas áreas. Esto fue lo que nos respondieron. Hola Antonio, oye, ¿sabes qué se conmemora el 8 de marzo?
El Día Internacional de la Mujer.
¿El Día de la Mujer?
Entre el Día de las Mujeres y el Día de la Violencia.
Creo que es el Día de las Mujeres, ¿no? Algo así.
Sí, es el Día de la Mujer.
Oye, ¿conoces el origen histórico del 8 de marzo?
No, la verdad que no.
Menos es para luchar por los derechos de las mujeres.
No lo conozco.
Bueno, creo, por lo que he leído y eso, que fue porque en el siglo XX o así, en Nueva York, unas mujeres que trabajaban en una fábrica de ropa y textiles estaban reivindicando sus derechos y mejores condiciones laborales y tal, y que se quemó la fábrica, y entonces pues, que de hecho creo que salió humo morado de la fábrica y de ahí es como que salió el color que identifica como el movimiento.
¿Tienes pensado asistir a las marchas o participar en alguna actividad por el 8M?
Sí, concretamente iré a la marcha feminista de que empieza la Torre Pelli y ya por ahí nos moveremos todas juntas.
Perfecto. No, porque este fin de lo trabajo entero y no puedo asistir.
Sí, voy a la huelga.
No voy a asistir porque siento que es más un día para las mujeres.
Bueno, a la marcha este año no puedo ir, pero soy activista en redes sociales y en el ámbito digital, entonces por ahí sí que estoy siempre muy activa.
¿Consideras necesario seguir luchando por la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias contra las mujeres?
Sí, yo creo que seguramente la lucha tiene que seguir, pero que cambiar un poco su enfoque en el sentido de que no es más un feminismo en sí, sino un feminismo que tiene que ser interseccional, y seguramente si algo lo hemos conseguido a nivel de mujeres, seguramente hay que seguir, pero también que incluir otro tipo de discriminaciones.
Sí, creo que al final es necesario que, sobre todo los derechos que habéis conseguido, que consigáis mantenerlos, porque nadie asegura en este mundo que eso que lo habéis conseguido seguíais teniéndolo, y creo yo que tenéis que conseguir unos pocos derechos que, aunque digan que están, realmente luego no son aplicables en la vida real.
Obviamente, porque actualmente están resurgiendo muchos discursos, sobre todo
antifeministas
y aparte potenciados por la manosfera, y los jóvenes sobre todo se los creen y no tienen argumentación que incida en ellos, o sea que deberíamos de luchar contra eso todas.
Sí, creo que es muy necesario, de hecho por eso sigo, hago activismo en redes sociales y tal, porque creo que también es un medio que llega a muchas personas y es importante porque a día de hoy en casi todos los sectores vemos que no se han conseguido una equidad e igualdad de derechos y condiciones entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues se siguen dando casos de, bueno, la mayoría, existe la brecha salarial, el techo de cristal, etcétera. Y, o por ejemplo, la mujer sigue estando muy centrada en el ámbito de cuidados y tal. Entonces creo que es muy importante para conseguir una igualdad real más que la formal.
Pues seguimos aquí hoy con el programa. Todavía tenemos más entrevistadas, más invitadas hoy. Es un placer para mí presentar a toda nuestra audiencia a la presidenta y vicepresidenta de AUDEM, de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer. La presidenta es nuestra compañera del área de italiano, Caterina Duracho. Hola.
¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien.
Y gracias, la vicepresidenta también, la compañera y amiga Eva Moreno, profesora de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Literatura Española. Hola, buenas tardes.
Hola, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Nada, bueno, pues bueno, como ya digo, AUDEM es la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer, que, bueno, cuando me he querido dar cuenta, es muy antigua en realidad. Uh-huh. Yo soy también recién llegada a UDEM, como aquel que dice, y fue fundada en el año 91. Y bueno, no sé, me gustaría que me contarais un poco la andadura y un poco cómo está ahora la asociación, cuál es el principal foco, las actividades que se realizan. No sé quién quiere empezar, si quieres
sí,
empezar.
Sí, bueno, tenemos que hablar además de que hemos tenido un cambio de hace poco. Caterina ha empezado con la presidencia en octubre, en septiembre, que fue la última asamblea. Yo estuve 6 años, los 6 años anteriores, en la presidencia. La verdad es que AUDEM tenía la necesidad de constituirse porque las investigadoras y las profesoras de las universidades españolas se encontraban solas, se encontraban aisladas.
Claro, tú hablas del año 91, claro.
Claro, sí, estamos hablando del año 91. Entonces, justo que ya en los años 80 empieza, digamos, a introducirse, ¿no?, los estudios feministas dentro de las universidades, de la academia, y entonces las investigadoras se sienten solas e incluso, digamos, aturdidas por comentarios de sus compañeros, y la estrategia, como siempre, del movimiento feminista es unirse. Entonces, unirse dentro de la academia, da igual en qué disciplina, la idea era crear una red para que todas aquellas investigadoras e investigadores que quisieran dedicarse a los estudios de género encontraran una asociación universitaria donde poder reunirse, encontrarse, hablar del panorama, cómo veían el panorama dentro de la academia, y sobre todo también para crear un espacio para mostrar sus investigaciones. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la temática nos excluye. Yo creo que todavía nos sigue excluyendo, pero en ese momento más. Es decir, publicaciones en revistas, en congresos, etcétera, era mucho más difícil porque los estudios tradicionales tendían a expulsar estas investigaciones más novedosas, más difíciles, porque hay menos rastros, pero que no las valoraban. Entonces, es de ahí también la necesidad de crear un... No sé si a partir del... No me acuerdo el año exacto en el que se crea el primer congreso de AUDEM, que ya es bianual, y después de ahí también las publicaciones. O sea, esa es un poco
estaba la idea. Estaba yo recordando un poco el año 91, yo estaba empezando la carrera, y yo sí he hecho una vista atrás a los programas de filología inglesa, las asignaturas de literatura inglesa, a mí me cuesta recordar escritoras, no porque yo las haya olvidado, sino porque realmente no se estudiaban en un programa de literatura inglesa de X siglo, de X año, ni siquiera literatura contemporánea, 50%, por ejemplo. O sea, es que yo cuando lo recuerdo, igual que recuerdo que se podía fumar en clase, en Paraninfo, estábamos todos fumando, no, vale, Jane Austen, George Eliot, en fin, que tampoco, bueno, ni siquiera con su nombre, o sea... Entonces, claro, el año 91 es un año en el que, o esa década todavía de los 90, en el que España todavía estaba, bueno, intentando modernizarse. Estamos hablando de un concepto, de una creación de una red de estudios de género, pero claro, inexistente. O sea que...
Sí, y además, bueno, a mí me gustaría añadir una cosa sobre AUDEM, que... la exigencia, bueno, respeta un poco la idea de a la base de los estudios de género, ¿no?, de esta interdisciplinariedad y de esta red que incluso es, bueno, nacional, luego ha sido internacional y ya transnacional, porque tenemos socia también de Latinoamérica y de América del Norte, de Canadá también, ¿no? Y esto es esto yo creo que la riqueza realmente de asociaciones como AUDEM es esta de crear esta red que decía Eva, en que pues las investigadoras ya no se encuentren desprotegidas, ¿no?, y desamparadas. De alguna forma, pues este debate continuo en todas las disciplinas, no solo en la filológica de la que venimos nosotras, sino también pues hay antropólogas, hay sociólogas, y no solo, bueno, la mayoría de las socias son de las universidades, pero también estamos abriendo canales con pues las compañeras que trabajan en los institutos, porque claro, conectar un poco la educación superior con la educación universitaria, creemos que en este momento es una de las cosas a la que, pues, esto tener un poco más atención, dedicar más atención, porque un poco seguir, ¿no?, el hilo y empezar a fomentar los estudios de género también Pues a partir de los manuales escolares. Que...
Claro, claro. Yo además entiendo que, bueno, aparte de lo que estáis comentando, de la evolución, ¿no?, de la asociación, incluyendo compañeras de fuera de las universidades, de la red universitaria española, también compañeros, con lo cual hace que bueno, no sea una lucha solitaria.
Es que no puede ser una claro. lucha solitaria. O sea, los aliados... los hemos tenido siempre y es necesario, ¿no? Nosotras pertenecemos a un proyecto que ya acaba, que se llama Men for Women, que precisamente demuestra que hemos tenido aliadas desde, bueno, en este caso el Renacimiento italiano, y que es necesario porque, claro, si tenemos hombres en los espacios de poder para publicar en las editoriales, en cualquier ámbito, si no tenemos aliados, las puertas, las barreras y los obstáculos son mayores, ¿no? Necesitamos que alguien nos brinde las oportunidades. Eso también ha pasado en la academia y creo que AUDER lo que hace también es brindar oportunidades para mostrar investigaciones que probablemente en otros espacios sientas que son vulnerables porque te las van a atacar, pero que AUDER muestra un espacio seguro, ¿no? Y es que ya no hablamos solamente, o sea, hablamos de feminismos plurales y atravesados por otros sesgos de género como orientación sexual, clase, raza, etcétera.
Sí, sí, claro.
Es decir, que... Uh-huh. que yo te hablo, por ejemplo, de mi propia experiencia. Yo hago literatura lésbica y a mí me la han rechazado en muchas revistas que nosotras tenemos que publicar, Q1, etcétera, solamente por la temática. E incluso cuando he recibido refer de cuando me la han aceptado, incluso aceptándomelo, los comentarios son... Se nota que la autora es extremadamente feminista, ¿no?
Pues eso fuera un defecto, ¿no?
Sí, pues como si, sí, para mí no es un insulto y entiendo que para nosotras ya no, pero todavía hay como un... Bueno, un significado muy peyorativo, ¿no? En el ámbito académico. Yo creo que no podemos olvidar que la academia nace, crece y se estructura por y para hombres, que es muy patriarcal, que nosotros hemos llegado hace poco, o sea, en España hasta 1910 no pudimos acceder de forma oficial las mujeres y en ese momento no éramos ni un 1%, ya en la Segunda República éramos un 9%, ahora somos más del 70%,
sí.
Dependiendo en qué disciplina. Pero si nos ponemos a mirar, yo traía aquí, por ejemplo, datos.
Cátedras, ¿no?
Según el Ministerio de Ciencia e Innovación, los años 2021, un 22,5% de catedráticas cuando tenemos un alumnado mayoritariamente femenino.
Es decir, profesorado.
Y profesorado en las escalas más bajas. Hmm. Es decir, hay una pirámide que se invierte. Si hablamos de rectores, tenemos un 23%, decanas un 35%, directoras de departamento un 35%, directoras de institutos universitarios un 23%, es decir, que si nos ponemos a mirar en los puestos de poder, nosotras no estamos muy infrarrepresentadas, siendo nosotras más de un 60% de alumnadas en todas las disciplinas. El único que no llegamos, y aquí también hay un sesgo de género, es ingeniería y en arquitectura. Pero no se entiende, en artes y humanidades somos un 62%.
Es curioso, yo muchas veces me lo he preguntado, porque tú eres libre de presentarte a rectora.
Claro.
¿Por qué no lo hacemos?
Porque hay una parte formal, que es puedes formalmente, claro. Hay una normativa, hay unas leyes, ¿no? Por ejemplo, como yo te he dicho, 1910. Tú no ves 1910, las mujeres ya pueden acceder. ¿Por qué hasta 1920 eran un 1%? Pues porque aunque haya un avance a nivel formal, legislativo, normativo, no hay un avance real en cuanto a mentalidades. Entonces, en ese momento pensaban que si las mujeres eran más inteligentes, si tu hija es más inteligente que otros hombres, tienen menos posibilidades de casarse.
No, eso claro, eso es el comienzo del siglo XX.
Claro, este es el principio. Claro. Y ahora sí creo que nosotras tenemos muy interiorizada la carga de los cuidados, etcétera, eso. Etcétera. Y entonces al final la realidad es que si estos cargos, estos puestos de poder implican mucho más tiempo que tú se lo vas a quitar de tu familia.
O de tus hobbies. También puedes no tener familia o, o, o tener en esa balanza el poder decir, bueno, pues dedico más tiempo a algo, o puedo, seré capaz de, ¿no? Esos cuestionamientos que nos hacemos.
Eso creo que es otro balón, el síndrome de la impostora.
Eso es.
Porque creo que nosotras ahí tenemos mucho más ese sentimiento, no digo que no lo tengan ellos, obviamente, pero ese sentimiento de, para llegar a un puesto de poder, además tú tienes que ser 3, 4, 5 o 10 veces mejor que tu compañero. Y esto creo que sí lo tenemos muy interiorizado y esto sigue siendo educacional, ¿no?
Sí, es curioso, si volvemos al aula un momento, es curioso como cuando hacemos algún tipo de tarea en el aula o preguntamos, ¿quién levanta antes la mano? Hay estudios de eso. Generalmente son los alumnos y no las alumnas los que toman el riesgo de levantar la mano, incluso aunque lo que vayan a decir no estén seguros. Nosotras quizá en ese sentido...
Yo es que en esto no puedo ser muy útil porque son casi todas, la mayoría de mis clases son todas alumnas, por ejemplo.
Ajá.
Pero yo creo que volviendo a antes, ¿no? Que muchas veces hablamos de las resistencias que encontramos, ¿no? Eva lo estaba diciendo, que si hay una formalidad en la que podemos estar y podemos acceder tal, también hay ¿no? Estas dificultades, sí, que en muchos casos yo creo que las hemos introyectado tanto que las primeras resistencias son nuestras. O sea,
sí.
Que pese a tener ya formalmente una serie de responsabilidades, de oportunidades, nos paramos un poco antes por eso, por el síndrome de la impostora, porque a ver si soy capaz, tal. Y estas dinámicas suelen pasar cuando no existen referentes, cuando no hay
claro.
Otras mujeres a tu lado que hacen lo mismo. Nosotras siempre lo decimos, la suerte de tenernos, de trabajar juntas con el grupo de investigación, con la UDEM, con la vida en general, es de pues, esto, o sea, ganar y vencer estas resistencias internas gracias a las demás.
Claro.
Gracias al trabajo que hacen las demás. Porque si tú empiezas a ver que una mujer no se para frente a esto de, y si no soy capaz, pues igual te impulsa a ti también a no pararte frente a esta dificultad.
Es una red de visibilización y de apoyo.
Claro, y es, y es fundamental, sobre todo cuando esto pasa a nivel inter e intrauniversitario.
Sí,
o sea,
sí.
¿Cómo comunican las investigadoras entre ellas? Porque igual, pues, los problemas, las dificultades que puede tener una investigadora en Sevilla, pues resulta que pueden ser la misma que va a tener una investigadora en el sur de Italia o en el sur de Francia. Allí sí entraría un discurso sí. Pues, más geopolítico, ¿no? De sur y norte, pero sur de Europa y norte Europa, en fin. Pero claro, la cuestión es que sí, que existe y sigue existiendo este sesgo de género muy, muy grande dentro de la universidad, sobre todo si... hablar de feminismo todavía crea rechazo,
sí,
y hablar
eso,
de tus
eso.
Estudios son feministas te quita, es como si está quitando
valor.
Claro, está quitando un poco la importancia a tus estudios porque bueno, verás,
sí.
Feministas, ¿no?
Sí, sí. Volviendo a UDEM en estos 6 años, Eva, ¿cuáles han sido los retos que te has encontrado que has dicho, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Y con qué buen sabor de boca te vas?
Bueno, no me voy.
Bueno, te vas, te vas. Pasas la presidencia, sí, o dejas la presidencia.
Y creo que, bueno, al final estar ahí en la junta directiva, pues también es una forma de estar en un espacio que sabes, o sea, que esto es un poco la idea que estábamos hablando, cuando interiorizas en tu vida o incorporas en tu vida el movimiento feminista, te das cuenta de que a pesar de todas las dificultades propia nuestra de educación para acceder a ciertos espacios, los tenemos que vencer porque si no estamos en ciertos espacios no podemos ayudar a otras mujeres a que también estén cómodas en la academia y también accedan a otros espacios. Por ejemplo, tesis doctorales. Es decir, hay muchas tesis doctorales que solamente por ser de estudio de género nadie las quiere dirigir. Entonces, si tú no estás ahí y ya tienes una figura más o menos consolidada, etcétera, etcétera, no puedes dirigir si no tienes ese senior, ¿no? Estas trabas más administrativas, burocráticas,
sí, sí, sí,
que te pone la universidad. Yo creo que ser consciente, incorporar todas estas... ideas que nos dan los feminismos nos hacen que nos volvamos también más valientes, y decidamos trabajar gratis. Nosotras trabajamos gratis para UDEN, sí, obviamente, claro, con toda la carga de investigación, de docencia que supone. A mí me pesa no dedicarle o no haberle dedicado más tiempo, pero creo que el reto precisamente está en, por ejemplo, lo que ya ha mencionado Caterina, que haya también un acercamiento a los institutos, porque nuestras investigaciones, nosotras podemos recuperar voces, en nuestro caso, dentro de la literatura, de la historia de la literatura española, hispanoamericana, etc. Pero nuestro ámbito, nuestro ratio es muy pequeño. Si eso no solo cambia los currículos en las universidades, sino que cambien los currículos también en los institutos. Porque eso es entender una experiencia, la experiencia de la mitad de la población. Y esas experiencias nos ayudan a entender otra visión también de la mujer, de su vida, de su participación en la historia. Y al fin y al cabo también se convierten en nuestras referentes, son nuestras ancestras y nos ayudan también a ser y estar y proyectar nuestro futuro, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes retos. No te diré que lo hemos conseguido. Hay proyectos europeos en los que estamos entrando, como en el legado de las mujeres, para precisamente crear más materiales. Pero es una labor incansable, ¿no? Creo que esa es nuestra idea, es seguir proyectándonos simplemente para entender, para unirnos todas las personas que entendemos que los currículums tienen que cambiar, que la investigación no se puede quedar en los papers pequeños, sí, reducidos, sino que tienen que salir. Sí. Y yo diría más allá, o sea, yo diría de podernos unir también con otras mujeres creadoras de otros materiales, audiovisuales, como este espacio, ¿no? Que sí, es radio, que son canales de difusión. Porque nuestros estudios se quedan muy, muy reducidos. Ese conocimiento no llega y no cala realmente en la sociedad, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece, Caterina, que tienes por delante una labor ingente en el vínculo con secundaria, porque si tú, o bachillerato, porque si tú repasas los manuales que estudian el alumnado en estos centros, la parte de lo que nos compete a nosotras de literatura queda en una cajita al final del tema como otras escritoras.
Excepto las santas. Hay también como una feminidad que se impone en ese estudio. Sí, entonces acepta. Crean referentes. Sí. O sea, las santas, sí, Santa Teresa de Jesús. Y la visión, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz. De la Cruz, si la queremos estudiar como una revolucionaria, la podemos estudiar. Tiene un montón de sonetos, más de 50, que le dedica a una mujer con un tono muy homoerótico y que, obviamente, yo nunca lo vi así en el instituto. O sea, no, claro, quiero reivindicar a la Sor Juana lesbiana.
Sí, sí, sí.
Porque además, al final no es la selección de autoras y de textos, sí, es qué interpretación de la obra de estas mujeres nos está imponiendo el canon, la visión del canon que es súper patriarcal. Claro. Entonces, incluso dentro de las mismas autoras, nosotras podemos aportar nuevas miradas que tengan que ver con estas, con los estudios de género, ¿no?
Y sobre todo incluirlas, o sea, quiero decir que meterla al final, como en muchos casos, no, y en muchos, ¿no? Claro, la literatura de las mujeres, ¿no? Que es como, verás, no. O sea, si seguimos tratando así una parte de la literatura y creando este, ¿no? Un gueto, o sea, esta es literatura de las mujeres. Realmente el trabajo que estamos haciendo no es para nada inclusivo, sino es, incluso me atrevería a decir, es más excluyente todavía, claro, porque nos está aislando a una otra literatura. O sea, existe la literatura y luego existe la literatura de las mujeres, ¿no? Y claro, la cuestión de AUDEM, pero de todas las asociaciones como AUDEM, pero incluso de todas las investigadoras y las docentes que trabajamos género, es esto, y trabajarlo desde dentro, ¿no? O sea, asumimos que la universidad tiene esta estructura patriarcal tal, y para eso estamos nosotras, porque
la labor
de cambiarla desde dentro pues poniendo tu pequeño granito de arena en cada clase, en la publicación, en la programación docente, en la revisión bibliográfica, que esto es algo que pues ahora sí que ya se empieza a hablar, ¿no? En las universidades, de poner, hombre, tenemos que hacer una revisión bibliográfica, yo que cuando tengo traducción, que doy clase de traducción, es muy difícil no encontrar teóricas y traductoras mujeres, o sea, seguimos uh-huh. allí con una serie de referentes que están muy bien y que no queremos quitar. En ningún momento los estudios de género han dicho,
claro.
O sea, ahora pues lo vamos a subvertir todo, ¿no? No funciona así, sino de incluir, de añadir, de poner al lado, al final.
Es trabajar por lo que veo como en dos vías, ¿no? Por un lado, la presencia de estudios de género en la uh-huh. academia, pero no permitiendo que se convierta en algo, una segregación,
claro.
sino, o algo excluyente, sino incluyéndolo.
Claro, es que
o sea,
hay
que es un doble trabajo.
Claro, es que hay que huir desde el aislamiento, que es la primera herramienta patriarcal, o sea, desde, desde siempre, ¿no? Una de las de las herramientas más potentes del patriarcado ha sido esta, o sea,
crear... considerar que las escritoras son exclusivas. Sí, había una...
Son islas, ¿no? Eso. Y no es así. Y no es así. Y no valía para la escritora, pero tampoco para nosotras. Tampoco nosotras Eso. Somos islas. Con lo Eso. Cual, Audem lo que hace es esto, es como reconstruir esta geografía femenina dentro de, de las universidades y hacer visible que existimos y que pues tenemos un espacio seguro y tenemos un espacio donde crecer.
Claro.
Y que vamos a crecer tanto en este espacio y lo que aprendamos de este espacio lo vamos a llevar a nuestra aula.
Claro, es una tarea doble. La claro. visibilización, por un lado, porque además en nuestro contexto, claro, venimos, ahora se cumplen los 50 años de la muerte de Franco, venimos de 40 años de, claro. De olvido de las escritoras y además de las escritoras republicanas, ¿no? Además, ya. O sea, permanecieron las santas, las pías y las creyentes, ¿no? Entonces, en ese proceso de recuperación, pero además no solamente recuperación y visibilización, cada una en su ámbito, sino además de junto con los Exacto. escritores, con lo cual no. es una doble tarea.
Y ya no solo eso, yo creo que también es una entender que una forma de academia nueva y diferente es posible, es decir, menos jerárquica, menos patriarcal, con un tipo de relación mucho más sana, mucho más empática, ¿no? Es decir, que al final es poner las políticas feministas también en las relaciones, no solo en el contenido, sino en las relaciones de la academia y en la academia y para la academia, ¿no? Es decir,
sí,
creo
sí,
que,
sí.
Que,
sí, sí.
que eso también es importante. Nosotras, otro de los retos que tenemos es precisamente, queremos ahora, que nos tenemos que reunir dentro de poco, para sacar también premios para TFG, TFM, etcétera, que fomenten claro. los estudios de género. Creo que hay que buscar herramientas para fomentar los estudios de género. Y aunque el premio no sea muy grande, porque no tenemos mucho dinero, es un reconocimiento. Y además ese reconocimiento, nosotras queremos que uno de las del premio, sabemos que asistir a congresos implica una matrícula y desplazarte y el hotel y tal, entonces el premio queremos que sea precisamente la participación en un congreso de Audem gratis,
claro.
con los gastos pagados claro. de hotel. Estupendo. Entonces es una forma de hacer un llamamiento a las nuevas generaciones para que entiendan que tienen espacios para hacer investigación con perspectiva con perspectiva feminista y de género.
Que de planes, o sea, involucrar a secundaria, bachillerato, el premio, seguimos con la revista, ¿no? Con Raudem sí. también. Mm-hmm. ¿Podéis contarme sí. un poco para que la audiencia sepa la periodicidad o cómo poder...
Es una vez,
abierto,
es anual.
Uh-huh.
Y realmente está radicada en la Universidad de Almería, aunque ahora ya la llevan, ha cambiado también de dirección. La llevan compañeras. Es verdad que nosotras, aunque sea Audem interdisciplinar, tengo que reconocer que casi todas las personas, al final nuestra red y nuestros contactos son los que son, es más de humanidades. Entonces también las compañeras que lo llevan ahora pues son o de estudios ingleses, pero siempre desde la filología, desde las humanidades, y Raudem, aunque esté abierta a cualquier tipo de estudios de género, al final los resultados que estamos obteniendo se centran más en las humanidades y también las propuestas de monográfico, ¿no? Es una revista que nace hace poco precisamente para poder tener otro espacio más, pero como sabemos que la academia requiere unos rankings y unas posiciones, pues también, lo sabes bien, Verónica, que tienes ambigua, están ahora pues las directoras y el comité editorial intentando conseguir todas las estar en todas las bases de datos, ranking, etcétera, para subir y que realmente no solo sea un espacio donde poder publicar con investigación con perspectiva de género, sino que también sirva a las investigadoras.
Sí, porque claro, las reglas son las que son
y si no, es que lo que pasa es que nos vemos continuamente perjudicadas porque nuestros espacios puntúan menos.
Claro.
Que otros espacios que sí son más, mucho más patriarcales y que tienen estudios mucho más tradicionales, ¿no? Y eso lo vemos. Entonces también implica mucha lucha por parte de las personas que estamos ahí siempre gratis, simplemente para poder ofrecer y dar esa red.
Tiempo fundamental. Entonces tenemos la revista, pero también tenemos el congreso, ¿no? El congreso que es bianual.
Sí. Y el próximo será en Cantabria, o sea que nunca lo hemos hecho en Cantabria, va a ser el próximo en Cantabria, así que invitamos, ya será en 2026, así que invitamos a todas las personas que estén atentas. Tenemos una página web, si buscáis Asociación AUDEM va a salir la página web. Ahí solemos publicar los, bueno, pues sobre todo los congresos, etcétera. Está ahí el enlace a la revista también.
Estupendo.
Y o sea que también el enlace a nuestro Instagram, tengo que reconocer que lo tenemos un poco abandonado porque necesitamos más manos, porque no podemos 4 o 5 personas hacerlo todo.
Hace
así
falta
que
tiempo.
Necesitamos también, creo que manos jóvenes para que nos lleven las redes sociales. Pero bueno, creo que buscándonos ahí nos encuentran y por supuesto que sepan que van a tener un espacio donde apoyarse y a las que
acogeremos. Animo a todas las personas que nos están escuchando a que accedan a la página web, a la revista, al congreso, y de paso también invito a la presidenta y vicepresidenta de AUDEM que tengo aquí a invitar a que el próximo congreso sea aquí en la UPO, en la Palolavide.
Bien, sería ya el de 2028.
Pues perfecto, tenéis aquí un espacio a vuestra disposición, que pues yo creo que además, bueno, pues un campus como el que tenemos tan bonito y maravilloso y con mucha disponibilidad.
Si volvemos a Sevilla.
Claro.
Sí, porque se ha hecho la Universidad de Sevilla, pero en la UPO no.
Pues aquí estamos esperando a que AUDEM pueda y celebre aquí el próximo congreso, claro, el del 2028, así que quedamos a vuestra disposición y yo creo que ya nos tenemos que despedir porque la radio es lo que tiene. Ha sido un placer teneros
muchísimas
aquí,
gracias.
Katerina.
Muchísimas gracias, Verónica.
Y bueno, aquí tenéis también un espacio para cuando queráis volver.
Enhorabuena por esta iniciativa, porque hablando de espacios seguros, creo que esto es otro espacio más de difusión y donde se pueden proyectar estas ideas que venimos trabajando. Muchas gracias.
Gracias a todas.
Un placer. Un abrazo.
Y aquí termina el programa de hoy, pero el eco de nuestras voces no termina aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!